Hoy nos corresponde estudiar, continuar la carta. Y ya casi estamos llegando al final de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 3, en la parte final. Hoy continuaremos, terminaremos el capítulo 3 al versículo 17 y luego avanzaremos hasta el capítulo 4, versículo 4. Entonces, por favor, segunda de Timoteo 3, 14, en adelante, hasta el capítulo 4, versículo 4. Mientras ustedes buscan, yo creo que no es un secreto para nadie ver cómo hoy en día han esta palabra siempre, cuando no la saco, no la saco, proliferado, se han multiplicado muchísimas iglesias, muchísimos predicadores que no están comprometidos con la palabra del Señor, que no están comprometidos con la verdad. Es algo increíble lo que se está viendo, cómo manipulan el texto bíblico, cómo están enseñándoles a las personas lo que hay en su propio corazón, sus propias emociones, sus propios sentimientos. Inclusive han agarrado de religiones paganas, falsas, y han mezclado el cristianismo, logrando un sincretismo, una mezcla prohibida por el Señor, y decir que está bien de parte de Dios. Eso es una cosa que se está viendo día con día. Esta carta ha sido contundente, pero contundente en hablarnos a cada uno de nosotros, especialmente a los líderes, porque es dirigida a un líder, pero es aplicable a todas las personas, de la importancia de ser fieles a la palabra de Dios. La semana pasada yo estuve hablando de esto. Hay un juicio, la verdad está en el estrado, está sentada ahí y está siendo amenazada continuamente por mentiras de parte de Satanás, y el compromiso a la predicación fiel de la palabra de Dios está casi que ausente, casi que ausente. Entonces, hoy el tema que vamos a estar viendo lo titulé la fidelidad a la palabra de Dios. Esto es algo serio de verdad. Y yo creo, yo espero que mi tiempo acá, y espero no ver tomar más del tiempo de que pueda, pero me están dando 15 minutos de menos. Yo espero que este tiempo sea uno en el que usted pueda comprender verdaderamente el valor de la palabra fielmente predicada en la vida de una persona. Aquí no se trata de religiones. Aquí no se trata de cuál es su preferencia. Aquí no se trata de cuál es el estilo que a usted más le gusta. Aquí no se trata de cuál es el predicador que le hace cosquillas más ricas en el oído. Aquí no se trata de ninguna de esas cosas. Aquí lo único que importa es la palabra del Señor y que ésta sea predicada y sea predicada con fidelidad. El resto, y lo voy a decir que suene feo, el resto en palabras de Dios, escritas por Jeremías en el capítulo 23, el resto es paja, es basura. Vaya, léalo si usted quiere. Jeremías 23, 28. El que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, dice Dios, que la hable con fidelidad. Porque ¿qué tiene que ver la paja, los sueños, los cuentos, las historias, las emociones, con el grano? Dice el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? A nadie le gustaría ir a comprar una bolsa de arroz en el supermercado y que lo que le vendan es una bolsa de paja. Es más, cuando nos sale un grano dentro del arroz que viene cubierto de la basura, de la granza, nosotros lo escogemos y lo sacamos. Yo no le tengo mucho asco a eso, entonces me lo pongo en la boca, le saco el grano y boto la paja. Porque la paja no es alimento. Si usted va a sembrar un grano, no siembra la paja, siembra el grano. Eso es lo que nosotros ocupamos. La palabra de Dios necesita ser predicada con fidelidad. Nosotros nos hemos convertido en religiosos, y disculpe si esto no es algo que a usted le guste escuchar, pero nos hemos convertido en religiosos que cargamos una bolsa en la espalda llena de todas las cosas que me dijeron y que yo las he creído durante todos los años que Dios me ha dado de vida, simplemente porque eso me dijeron. Si las valoro o no a la luz de la palabra de Dios, eso es algo que no es tan importante. Nosotros tenemos una verdad por medio de la cual nos regimos, y esa verdad es la palabra de Dios, y necesita ser predicada con fidelidad. Usted necesita desesperadamente la palabra de Dios ser predicada con fidelidad. Yo la necesito. Así es que vamos a leer este pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante hasta el 4:4. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo que de quienes las has aprendido, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Señor, necesitamos de tu ayuda en esta mañana. Señor, por favor, instrúyenos con tu palabra. Prepara nuestra mente y nuestro corazón por medio del Espíritu Santo operando entre nosotros, Señor, para que tu palabra caiga en tierra fértil y transforme nuestras vidas. Señor, que nosotros salgamos de aquí valorando tu palabra y viendo que esta es lo que nosotros ocupamos cada día. Nosotros no ocupamos absolutamente nada más. Ocupamos tu verdad siendo aplicada a nuestras vidas para transformación, para vivir para la gloria de tu nombre. Señor, por favor, que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo sea obrando este milagro en las vidas de cada uno de nosotros. Señor, y sea usando mis palabras para que nosotros vivamos, Señor, para tu gloria solamente. Señor, pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada hablamos de la importancia de seguir un buen ejemplo. Y Pablo contrasta, y voy a ir rápido porque de verdad tengo poco tiempo, pero este tema es muy importante. Pablo contrastó a los falsos maestros con él mismo y le dijo a Timoteo: sigue mi ejemplo, evita a los falsos maestros. Los falsos maestros están inclinados o enfocados en tres cosas. Y esto es una cosa facilísima para que usted lo analice. Los falsos maestros tienen tres aspectos en los cuales se enfocan. Y usted puede estudiar y se encontrará por lo menos uno de los tres en ellos. El primero de estos es el famoso narcisismo, que es que ellos son amadores de sí mismos. Lo que les importa es la fama. Lo que les importa es el poder, el orgullo, que las personas lo reconozcan. Son amadores de sí mismos. Otro muy común de los falsos maestros es el famoso materialismo, que son amadores del dinero. Inclusive se inventaron una versión falsa del evangelio al que nosotros llamamos el evangelio de la salud y la prosperidad. Y le dicen a las personas: si usted viene a Cristo, todos sus problemas se van a terminar. Salud arreglada. Prosperidad, ¿qué tan grande es la deuda que usted tiene? Él se va a encargar de eso. Ellos creen que venir al Señor Jesucristo es el mejor negocio de su vida. Y usted podría simplemente llenar sus bolsillos de dinero. Entonces manipulan a las personas, les piden dinero de formas horribles. Y ese es el enfoque de un falso maestro. Entonces hablamos de amadores de sí mismo, amadores del dinero, y hablamos también del hedonismo, que son amadores de los placeres temporales de esta vida. Venga una campaña de milagros. Y entonces, ¿qué es lo que las personas más quieren? Los placeres temporales de la vida. ¿Cuáles son los placeres? Tener la salud al 100%. Entonces estas personas les están vendiendo, ofreciendo a las personas lo que las personas quieren, lo que ellos quieren escuchar. Entonces las personas van detrás de ellos y ellos no predican la palabra de Dios. Ellos predican acerca de placeres temporales, de materialismo, o inclusive lo hacen para el propio orgullo de ellos. Pablo le dice a Timoteo: evite a esas personas. Evítelas, no puedes contaminarte con ellos. No sigas el mal ejemplo, sigue el buen ejemplo. Usted me conoce a mí, le dice Pablo a Timoteo. Conoce lo que yo enseño y manténgase de este lado. Al final del pasaje, en el versículo 13 de la semana pasada, les dice: los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Eso es lo que usted quiere en su vida? ¿Usted quiere libertad? Déjeme decirle, Jesucristo dijo que la libertad viene de conocer la verdad de la palabra de Dios. No viene de escuchar todas las cosas falsas que las personas están diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que usted ocupa. Si es lo único que yo puedo lograr en este día, que usted entienda que la verdad es lo único que usted ocupa en su vida, con eso voy a quedar contento. Con eso voy a quedar contento. Pero vamos a entrar en este pasaje rápidamente, dividiéndolo en tres partes. Lo primero que vamos a hacer es del versículo 14 hasta el 17 del capítulo 3, vamos a ver un llamado a perseverar en la palabra. En la segunda parte veremos el ministerio se centra en la palabra. Yo quiero que usted escuche esto: un llamado a perseverar en la palabra. Número dos, la iglesia, el ministerio tiene que centrarse en la palabra, en ninguna otra cosa. Es lo más importante. Yo no sé si usted alguna vez ha notado, pero nosotros ponemos el púlpito de la iglesia en el puro centro de la iglesia. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque la palabra es central en la adoración de Dios. No puede ser desplazada a la derecha, no puede ser desplazada a la izquierda, tiene que ser central. Si la palabra no es central en su vida, usted está teniendo serios problemas. Y punto número tres, el fracaso de una iglesia o el fracaso de un ministerio es alejarse de la palabra. Ahí está todo. Con eso nosotros vamos a verlo. Los versículos, el punto número 2 de los versículos 1 al 2 del capítulo 4, y el punto número 3 de los versículos 3 y 4 del capítulo 4. Pero empecemos de una vez. Un llamado a perseverar en la palabra. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Tú, sin embargo, después de hablarle de los malos maestros, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí hay 7 verbos en este pasaje, y yo no quiero hacer muy elaborado mi enseñanza, así es que quiero seguir verbo por verbo a cada uno de estos, y estoy seguro que vamos a entender lo que Pablo le está diciendo al entender cada uno de estos verbos. El primero es el verbo persistir, y esto es lo que Pablo le dice: tú, sin embargo, persiste. Tú, sin embargo, persiste. A diferencia de los falsos que van tras las cosas atractivas de este mundo, que van tras las modas, es que yo ocupo que el apóstol tal venga a darme cobertura. En vez de ir tras las cosas del mundo, las modas, las cosas que están saliendo, Pablo le dice a Timoteo: yo lo que ocupo que usted haga, Timoteo, es que permanezca, persista en una cosa, en la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede pasar de moda para un creyente. Si usted es de los creyentes que creen que la palabra de Dios ya es anticuada y pasó de moda, déjeme decirle, probablemente usted no sea un creyente. Nosotros tenemos una verdad que es atemporal, no cambia con el tiempo, no cambia con las culturas, se mantiene firme y sólida hasta el fin. Y solamente leerla y estudiarla debería de hacernos cambiar nuestra vida, debería de hacernos vivir de una forma diferente. Persistir, mantenerse firme. La persistencia implica constancia y dedicación. Entonces le está diciendo que él debe de mantenerse firme en su fe, en su conocimiento, sin desviarse. Me traen una, cada cosa que es diferente a lo que dice la palabra de Dios, cada cosa que es nueva y atractiva a lo que dice la palabra de Dios, eso es una mentira de parte de Satanás, que lo único que pretende es alejarlo a usted del Dios de la Biblia. Persiste, persiste, persiste. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Debes de persistir. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿en qué se basa mi persistencia? ¿En qué se basa mi perseverancia? Y el autor presenta el siguiente verbo que responde a nuestra pregunta, y lo presenta dos veces. El verbo es aprender. Y lo dice de las siguientes maneras, en dos partes diferentes. ¿En qué debo de persistir? Pablo le dice a Timoteo: persiste en las cosas que has aprendido? Número uno. Número dos. ¿Y en quién y de quién las has aprendido? En las cosas que has aprendido. Nosotros no tenemos que venir a buscar nada, absolutamente nada nuevo. Por cierto, nosotros tenemos una cláusula en nuestra declaración de fe que dice que si cualquier persona trata de traer una nueva práctica a la iglesia, será sometida a prueba a la luz de la escritura, y si no está de acuerdo con la escritura, esta será inmediatamente rechazada por los miembros de la iglesia. No discutimos. Si no está de acuerdo con la escritura, pero pastor, es que vieras qué lindo que es la risa santa. ¿A dónde está eso en la Biblia? O sea, pastor, pero levantan las manos y los tumban al suelo. ¿A dónde está eso en la Biblia? Pastor, se escucha como un pleito de loras hablando en lenguas. ¿A dónde está eso permitido en la Biblia? Si no está en la Biblia, lo rechazamos sin discusión. Si la Biblia lo prohíbe, lo rechazamos sin discusión. Persiste en las cosas que has aprendido. No hay nada que discutir. Si está de acuerdo con las escrituras, no tenemos nada que discutir tampoco. Lo vamos a permitir porque es de la palabra de Dios y correctamente interpretada. Así es que es necesario que entendamos esto. Estoy pasando muy rápido en cada uno de los verbos. El verbo número 3 es convencer. Y este para mí es uno de los más importantes y quiero que usted le preste atención. Y dice, de las cuales te convenciste. Te convenciste. Y ahora sí, yo quiero que usted escuche muy bien esto. La convicción es de lo que está hablando acá Pablo a Timoteo. Es un paso mucho más profundo que el hecho de simplemente saber o aprender. Usted puede saber muchas verdades. Usted puede haber aprendido muchas verdades, pero si esas verdades no se han convertido en convicciones, si usted no está convencido de esas verdades, hay un problema y es un problema serio. No existe convicción sin un conocimiento. Entonces, no crea usted que no estoy diciendo que no sea necesario conocer. Sí es necesario conocer, pero para yo poder tener una convicción, necesito que lo que yo conocí, lo que yo aprendí, se pase mucho más profundo y se ancle completamente en mi corazón. Y yo quiero explicar esto para que ustedes lo entiendan mejor. La fe requiere algo que yo aprendo, sí, y como lo he aprendido, yo ya sé esa verdad, yo estoy de acuerdo con esa verdad quizás. Y existen muchísimas personas que tienen fe de ese tipo, que dicen, yo sé eso y estoy hasta de acuerdo. Es más, ¿sabe quién está de ese lado? Los demonios. Ellos creen, ellos saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inclusive tiemblan al recordar esa verdad, pero no pasan de ahí. Y ahí es donde yo quiero llegar con ustedes hoy. Si su fe no es una convicción, no se ha grabado en la parte más profunda de su corazón, entonces probablemente esté solo en la parte cognitiva, aquí donde usted almacena el conocimiento, y con ese conocimiento no vas a llegar a ninguna parte. ¿Cómo sé si verdaderamente estoy convencido de una verdad? Esto es lo que quiero proponerle a usted para que usted entienda esto en esta mañana de una forma bien clara. Puedes encontrar la respuesta en algo a lo que le llamamos la triada del corazón. La triada del corazón, viene esa palabra de tres. Y esta triada consta de tres palabras: cognitivo, emotivo y volitivo. Y es lo que quiero explicarles ahora. Y lo hago de esta manera, con tres preguntas. Número uno, ¿sabes la verdad? Todos dirían sí. Por ejemplo, usemos el ejemplo de ir a la iglesia. Yo le pregunto, ¿qué dice Dios acerca de ir a la iglesia? Todos responderían lo que ya saben, ¿ok? Ya la sabes la verdad, ya sabes lo que Dios dice acerca de ir a la iglesia. Ahora vamos a ir un poco más profundo a ver si esto es una convicción en su vida. ¿Cuál es la siguiente pregunta que hago? Ya sé que lo tengo aquí en el cassette. Cognitivo. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Esa verdad controla tus emociones? O sea, ¿la sabes y la amas tanto que te emocionas de obedecerla? Bueno, parece que vamos bien. Parece que vamos bien. Pero saber y emocionarse no es todo. Viene la tercera parte, que es conocimiento cognitivo, emotivo, que es que verdaderamente siento atracción, que siento sentimientos hacia esa verdad. Y llegamos a la tercera parte y la pregunta es, ¿esa verdad controla verdaderamente sus acciones? Volitivo. ¿Qué hace usted con la verdad que usted sabe? Ah, es que yo sé que eso es lo que dice Dios. Inclusive hasta me emociono, pero me hago el loco, hago otra cosa. Entonces déjeme decirle algo. Hay un problema. Hay algo más que controla su corazón y no es esa verdad. Ese otro algo es su convicción, no es lo otro. Porque cuando eso llegue a ser su convicción, sus emociones, su conocimiento y su voluntad obedecerán lo que dice la palabra de Dios. Lo harán y punto. ¿Por qué? Porque saben completamente que no se trata de mí. Se trata de Él, se trata de vivir para la gloria de Él. Y si su convicción está firme en la verdad que Dios le ha dado, que usted la conoce, que lo emociona y usted reacciona obedeciendo a eso, entonces usted es dueño ahora de una convicción. Usted no negocia con eso, usted lo obedece, porque usted sabe que esa verdad controla su vida. Acabo de decir un ejemplo nada más utilizando el ir a la iglesia. Si esa no es su convicción, lo más natural es que usted probablemente esté de acuerdo, inclusive le parezca interesante y le emocione hacerlo, pero no lo hace al final de cuentas. ¿Por qué? Porque esa no es una convicción en su vida. La palabra de Dios necesita convencer su vida. Convencer su vida. Convertirse en una convicción para que usted pueda vivir entonces de la forma que Dios manda en todo en su vida. Déjeme leer brevemente unas citas para usted. Lucas 6:45. Escuche lo que dice, porque quiero ser breve. El hombre bueno, oiga, del buen tesoro de su corazón, ¿qué hace? Saca lo que es bueno. ¿De dónde sale lo que es bueno? De aquí, del buen tesoro de mi corazón. Cuando ya esa verdad se ha convertido en mi convicción, sale a mi vida, sale a lucir. Pero déjeme leerle la otra parte que no se le he leído. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿creen ustedes que saca? Lo malo, lo contrario, lo opuesto a lo que esa verdad dice. Y eso significa que para esa persona, esa otra verdad, que es una mentira por cierto, esa mentira es más importante que esta verdad. O sea, esa mentira es una convicción y esta verdad está relegada a un segundo plano. Cuando esa verdad de Dios se convierta en su convicción, todas las mentiras acerca de esa verdad que estén ahí en su corazón se van a desplazar a un tercero, cuarto, quinto, sexto y probablemente quedar en el olvido. Pero eso no va a pasar hasta que no se convierta en un tesoro para su vida. La fidelidad a la palabra de Dios. Ve lo que dice Deuteronomio, si ya lo mencioné antes. Deuteronomio 6, 4 al 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Solamente. Dice con toda tu mente. Pero no te puedes quedar con toda la mente solamente. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El amor a Dios necesita reinar completamente en mi vida para que entonces de mi corazón, del buen tesoro de mi corazón, salgan las acciones que son para obedecer a Dios. Y vea lo que dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios quiere que las verdades de su palabra se conviertan en convicciones en su corazón, al punto que usted no negocia con nadie. Simplemente lo que más me importa es lo que Dios dice y punto. Yo no negocio absolutamente con nadie porque así me enseñaron, porque me dijeron esto, porque me gusta más esto. No, es porque las verdades de Dios son mi convicción y eso es lo que yo quiero hacer. Porque mi meta es agradarle a Él, mi meta es vivir para la gloria de Él. Proverbios 16:6 dice lo siguiente: con misericordia y verdad se expía la culpa. Pero no me gusta esa traducción, quiero cambiar esa palabra culpa por pecado. Oiga, con misericordia y verdad se expía el pecado. Y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. ¿Usted alguna vez ha analizado lo que eso significa? Pastor, verás que hay un patrón en mi vida de pecado que se sale a lucir. Cada vez que me aprietan este botón, ahí está. Y estoy preocupado por eso. Su meta es, para poder salir de eso, su meta es averiguar qué es aquello que en su corazón está arraigado, que usted ama más que la verdad de Dios, que reemplazaría eso. Porque hay algo en su corazón que está tomando el lugar de Dios en cuanto a su obediencia. Si usted no encuentra eso que activa ese comportamiento ahí en su corazón, que es una mentira, porque las mentiras producen pecado, la verdad de Dios produce lo que es agradable a Dios. Entonces, si usted no encuentra ese patrón, si usted no encuentra ese comportamiento, esa situación en su corazón, esa falsedad, esa mentira que está gobernando su corazón, usted no va a poder superar ese pecado. Porque la única libertad que hay en cuanto al pecado está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios reine verdaderamente en su vida. El siguiente verbo es saber. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Voy a quitarme de las notas porque si sigo con las notas no voy a terminar. Este verbo saber, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Yo lo mencioné ahorita y lo vuelvo a repetir para ustedes. Si la Biblia, si la palabra de Dios es la convicción más importante de su vida, entonces desde su niñez, desde la niñez de sus hijos, usted va a invertir la palabra de Dios en ellos. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, usted ha sabido esto de la niñez, porque yo sé que su abuela y su mamá y yo mismo me he esforzado por educarlo a usted en el buen camino del Señor. Y eso usted lo ha sabido desde la niñez. Pero si esa verdad no está en el corazón de los padres, ellos no van a invertir tiempo en esto para los hijos. Porque del buen tesoro del corazón salen las cosas que agradan a Dios. Pero cuando el corazón de esa persona no tiene el buen tesoro de la palabra de Dios, no va a dedicarle tiempo a algo de tanto valor. Esto no me lo tienen que discutir, no me lo tienen que explicar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo le creo a Dios. Creo en el ser más sabio del universo. Si su corazón está gobernado por mentiras, usted va a estar enseñando mentiras. Si su corazón está gobernado por la verdad, lo más seguro es que usted va a estar comprometido a enseñar la verdad y la va a enseñar a sus hijos. El tercer, el quinto, ya se me olvidó el número de los verbos. El siguiente verbo es dar, las cuales te pueden dar sabiduría, dice Pablo. ¿De dónde viene la sabiduría según Pablo acá? De la palabra de Dios. Es que yo quiero ser un hombre sabio, que cada una de mis canas cuente, decimos nosotros. Y entre más canas decimos, más sabio es. Yo voy a decirle algo a usted que a usted no le va a gustar si esa es su forma de pensar. Escuche lo que dice Dios acerca de la sabiduría que es de este mundo. Él dice así en Santiago, capítulo 3, versículo 15. La sabiduría que no viene de lo alto, o sea, que no viene de la palabra de Dios, sino que es terrenal. Oiga lo que dice, cómo es esta sabiduría. Dice que es terrenal, natural y diabólica. Las canas suyas deben de empezar a pintarse con la palabra de Dios. Si usted quiere sabiduría que verdaderamente venga de lo alto. Porque de lo contrario, está teniendo una sabiduría que no agrada a Dios. Pero la sabiduría de lo alto, oiga, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresías. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Y sabe qué hacen los necios? La rechazan. Los necios rechazan la sabiduría que viene de Dios. Pero ya saben qué es lo que significa. La verdadera sabiduría para un creyente consiste en conocer a Dios, su verdad revelada en nosotros. Y despreciar esa sabiduría es mera necedad. Necedad. No hay otra palabra para ello. El siguiente verbo es llevar. que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Señores y señoras que están aquí presentes, el único medio para la salvación está concentrado en esas palabras llenas de verdad. La realidad es que usted es un pecador que está en desesperada necesidad de un salvador. Eso lo dice ese libro también. Y el Dios al que nosotros estamos predicando es un Dios que es santo. Lo que hace que su problema sea más grande, porque usted no se compara conmigo, se compara con el Dios que es santo. Y ese problema es irremediable, humanamente hablando. Usted no puede hacer nada para solucionar ese problema. Dice la Biblia que sus mejores obras son como un trapo de inmundicia ante él. Así es que usted nunca va a poder ofrecerle a Dios una obra que él acepte como algo que diga: Esteban me trajo esta y esta sí me gustó, aquella no, pero esta sí. Nunca voy a poder ofrecerle una obra a Dios que sea agradable, ni yo, ni usted, ni ningún otro ser humano. El único ser humano que ha podido hacer eso tuvo que venir del cielo y es Dios mismo. Jesucristo ofreció todas las obras, cumplió completamente las demandas de la ley. Entró a este mundo, vivió una vida perfecta y se subió a la cruz y pagó por sus pecados porque usted no podía pagar por ellos. Derramó hasta la última gota de su sangre. Y cuando terminó, dijo: ya he terminado, consumado es. Así que cualquiera de ustedes, pecadores, que necesiten un salvador, que reconozcan su necesidad, lo único que tienen que hacer y lo único que pueden hacer es alzar sus ojos a la cruz donde nuestro Señor entregó su vida y derramó su sangre. Y solo en Él hay salvación. Las Escrituras nos hacen sabios para alcanzar la salvación. Eso que yo le acabo de decir a usted, todo lo tomé de la Escritura. Y la salvación es del Señor, y la única forma de entender el mensaje de salvación es conociendo la verdad de la palabra de Dios. ¿Conoce usted a Jesús como Señor y Salvador? ¿Son las verdades de la palabra de Dios la prioridad en su vida, el tesoro más grande? ¿O usted vive por otras cosas? Analícese, yo no puedo hacerlo por usted. La siguiente parte de este versículo, voy a ir muy rápido, el origen y el alcance de la palabra de Dios, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la primera parte habla de la inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios. No está diciendo que toda escritura, cualquier libro que usted se encuentre, toda la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. En el griego, esa palabra inspirada viene de un verbo que, si lo puedo decir, es teopneustos. Y esa es una palabra compuesta, y me interesa que usted la entienda. Es un verbo compuesto por dos palabras. La primera es teos, que significa Dios, y la segunda es neuma, que significa espíritu o aliento. ¿Sabe qué quiere decir ese versículo? Que Dios exhaló de su boca la palabra de él. Cada palabra en la escritura salió de la boca de Dios. Eso debería de hacerlo a usted amar la escritura por encima de cualquier otro aspecto o situación en su vida. Dios se importó tanto en usted que él mismo de su propio aliento habló la palabra a través de hombres para que llegara a usted y a mí. Nosotros creemos en algo que le llamamos la inspiración plenaria e inspiración verbal. Y lo que eso significa es que la inspiración verbal significa que cada palabra fue inspirada por Dios. Y la inspiración plenaria significa que toda palabra, vea que dije, cada palabra, toda palabra. Cada palabra salió de la boca de Dios, toda palabra salió de la boca de Dios. Aquí está en este libro todo lo que nosotros ocupamos. Por supuesto, tenemos que ser capaces de entender que ya la Biblia que nosotros tenemos está en otro idioma. En los manuscritos originales, cada palabra y toda palabra fue exhalada, respirada, hablada por Dios a través de hombres fieles que cumplieron el propósito de traer la inspiración divina de la palabra de Dios. Pero dice que hay cosas para las que son útiles. Y dice que estas son las utilidades de la palabra. Número uno, enseñar. ¿Qué otra cosa voy a enseñar desde el púlpito si no es la palabra de Dios? ¿Qué otra cosa les voy a enseñar a mis hijos si no es la palabra de Dios? Yo les voy a enseñar una tradición que a mí me pasaron. Y si esa tradición no está de acuerdo con la palabra, ¿usted está dispuesto a pararse un día frente a Dios y decirle, yo tenía un compromiso más grande con tradición que con lo que dice tu palabra? Porque te vas a parar enfrente de Dios un día y le vas a decir eso. Yo estaba más comprometido con lo que me dijeron mis papás que con lo que dice tu palabra. Hoy lo puedes pensar. Mañana cuando estés enfrente de Dios, tendrás que sostener esa realidad frente a Él. Y ahí es donde ya no hay vuelta atrás. Y deberías de analizarlo muy bien. Enseña la palabra de Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Es útil para enseñar. Si usted tiene que enseñar a sus hijos, no les cuente lo que a usted le parece correcto. No les enseñe el estilo que a usted le parece mejor. Enséñele lo que dice la palabra de Dios, que es lo que va a cambiar la vida de ellos. De otra manera, no hay esperanza. También es para reprender. La reprensión es una más de las utilidades de la palabra de Dios y tiene la idea de confrontarnos para que nosotros sepamos o seamos capaces de ver el error en el que estamos metidos. Eso es muy importante. Muchísimas veces nosotros como creyentes no sabemos que estamos haciendo algo mal y la palabra revela mi corazón en el error en el que estoy. Hace una reprensión a mi vida. Imagínese, para que usted tenga una idea, imagínese a un hombre que va rumbo a un destino y usted lo ve y usted sabe que va perdido y usted le dice, vas perdido, y sigues y te vas adelante. Cuando la reprensión llega, le dice a la persona el error en el que está metido. Y quizás piense por un segundo lo que yo estoy diciendo. Si usted le dice a la persona, está perdido, pero no le dice nada más y sale y se va, ¿qué logra usted con eso? Pero la palabra de Dios no solamente sirve para reprensión. No sirve solamente para hacernos ver el error. También dice que sirve para corregir. No solamente alumbra las tinieblas de mi vida, sino que me corrige y me dice, no es para allá, es para allá. Ah, me dijiste que estoy equivocado y me corregiste, me llevas en el camino correcto. Eso hace la palabra de Dios. Pero no solamente dice corregir, no solamente dice reprender y corregir, sino también dice instruir en justicia. Instruir en justicia. La meta de Dios es guiarnos al camino que es agradable a Dios. Es guiarnos al camino que es agradable a Dios. Guiarnos a vivir la vida que es más agradable a Dios. Así es que ahora la idea se convierte en mucho más grande. No solamente le dices a la persona, estás en un camino erróneo, el camino es por aquí, y además agarras y le dibujas un mapa y le dices todas las posibilidades erróneas de cometer errores en el viaje y le marcas con rojo la ruta que lo va a llevar hasta el destino. Eso hace la palabra de Dios, nos instruye a nosotros con claridad en el buen camino del Señor para que nosotros finalmente podamos llegar a la meta. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la meta de todo esto? Dice que el hombre de Dios sea perfecto. Que el hombre de Dios sea perfecto. Déjeme desilusionarlos en este punto. Mientras estés en esta vida, no vas a alcanzar este punto. No vas a alcanzar la perfección mientras estés en esta vida. Pero déjeme decirle las buenas noticias. En la Biblia usted tiene todo lo que necesita hasta para llegar a ser perfecto. Pero el problema entonces no es la Biblia, soy yo. No lo voy a alcanzar por culpa mía. No porque la Biblia no me haya revelado ya el buen camino que yo ocupo hasta llegar a la perfección. Y yo le pregunto a ustedes, y esta pregunta la he hecho muchas veces, los que me conocen saben que la hago. ¿Qué más ocupa usted después de la perfección? ¿Qué más ocupa? Espero que no ocupe nada porque no hay más allá. Y sin embargo, la Biblia dice que todo lo que una persona necesita hasta para llegar a estar completo o perfecto ya fue revelado en la palabra de Dios. Y hay personas que andan buscando a profetas nuevos que le digan algo nuevo. No quieren leer la palabra de Dios, que es suficiente hasta para llegar a la perfección si fuera posible. No la quieren leer porque requiere trabajo, pero si andan buscando a ver cuál profeta les dice algo bonito. Todo lo que necesitamos. Y después dice, enteramente preparado para toda buena obra. La meta es vivir para la gloria de Dios, no es vivir para su propia gloria. Dios tiene en la palabra, Él reveló en su palabra todo lo que nosotros ocupamos para vivir para su gloria. Cada pecado, yo lo mencioné hace un rato, cada pecado en la vida de nosotros que se manifieste está ligado a una mentira que no ha salido de nuestro corazón. Hay algo, hay una mentira que yo puse en el lugar incorrecto y se manifiesta por medio de aquel pecado. Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, a las personas que habían creído en Él, porque Él había hecho cosas maravillosas enfrente de ellos. Y hay muchas personas que siguen al Señor porque ven cosas maravillosas que Él hace. Entonces Él les dice a las personas, mire, vamos a hacerlo sencillo para que usted no se equivoque, no se enrede. Seguirme a mí porque yo les di de comer con 3 panes y 2 peces o 2 panes y 3 peces, como usted quiera verlo, no recuerdo ahorita el orden de las cosas. Seguirme a mí porque yo les hice un milagro, no los hacen mis seguidores, no los hacen mis discípulos. De hecho, eso afirma su incredulidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe es algo que yo creo sin poder ver. Si yo necesito ver algo, entonces no tengo fe. Soy un incrédulo. Jesús les dice, el asunto es sencillo. Mire, yo se las voy a poner fáciles. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Qué fácil, ¿verdad? No es si ven milagros suceder todos los días. No es si un profeta viene y les da una nueva revelación. No es ninguna de esas cosas fantasiosas, falsas que están pasando hoy en día. Y cuando digo falsas, no significa que no existan cosas que están pasando. Lo que estoy diciendo es que están tratando de engañar y desviar a las personas en un camino contrario. ¿Por qué? Porque sacan a la persona de poner su mirada en la palabra de Dios y la ponen en un hombre que hace milagros y dice cosas bonitas. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Y qué pasa cuando usted permanece en la palabra de Dios? Entonces empieza a conocer la verdad. Y déjeme decirle qué pasa. Esos pecados, esas mentiras a las que usted estaba siendo esclavo, empiezan a irse de su vida y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros vivimos esclavos muchas veces al pecado. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que la palabra de Dios gobierne completamente nuestras vidas. En los 5 minutos que quedan, tengo que cubrir los últimos 2 puntos. El siguiente punto es que el ministerio se centra en la palabra del Señor. Yo quiero ignorar mis notas, pero leer para ustedes esto. Esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Escuche la seriedad con la que Pablo le dice a Timoteo lo que le va a decir. Y lo que le va a decir es, Timoteo predica la palabra. Pero antes de decirle, Timoteo predica la palabra, déjeme decirle lo serio que es este negocio. Escuche, en la presencia de Dios, o sea, con Dios presente aquí como su testigo, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, Timoteo. Solemnemente, Timoteo. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, les encargo hoy solemnemente, personas que me escuchan, predica la palabra de Dios. Esto es importante. No es importante, es lo más importante. Si usted descubre algo más importante, me lo cuenta ahora más tarde. Pero la palabra de Dios es el libro maravilloso que Dios nos dejó para vivir esta vida. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual haríamos bien en prestarle atención como una lámpara que ilumina nuestro camino hasta que Cristo regrese. No tenemos absolutamente nada más. No ocupo los cuentos de nadie, ocupo solamente el alimento que viene de la palabra de Dios. Solemnemente predica la palabra de Dios. Ya le había dicho Pablo a Timoteo que la iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Por qué es que las iglesias se están dedicando a otros negocios ahora? Dios nos llamó a predicar la verdad y a sostenerla con fidelidad, a creerla, a hacerla la convicción de nuestro corazón y vivir por esa verdad. No podemos permitir que nada en esta vida reemplace eso. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, no pierda tiempo. Es que la verdad es lo único que le va a salvar la vida a una persona. Mire que la persona está mal, a punto de morir. Déjeme ir a orar para hacerle un milagro. No, vaya y le predica la verdad. Y si Dios quiere hacerle un milagro, Él se lo va a hacer. Pero lo más importante es que Él conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios no creó a ninguno de los que me están escuchando acá para que sean eternos acá en esta vida. Nos creó para estar con Él para siempre en el cielo. ¿Ama más esta vida que estar con Él para siempre allá en el cielo? Predica la verdad, insta a tiempo, fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con paciencia, con instrucción. Proclama, explica, no te detengas. Y piense por un segundo, un hombre que lo van a matar, probablemente apenas soltaba esa pluma lo mataban. Metido en una cárcel, amarrado ahí con cepos, en un lugar oscuro y sucio y maloliente. Y sabiendo que está a punto de morir, la semana que viene Brandon va a predicar, estoy a punto de ser derramado como la ofrenda de libación. Ya yo terminé la carrera, ya no me queda más. En lugar de decir, Timoteo, tráigase a toda la cuadrilla de oradores que tengan en esa iglesia y vengan y oren para que el Señor me rescate de aquí. Pablo le dice, Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente, predica la palabra de Dios, Timoteo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque es la única fuente que nosotros tenemos para conocer a Dios y para vivir de la forma que Él manda. Eso es lo que Dios llamó a la iglesia a hacer. Predica la palabra de Dios. Ahí tenía la cita de Jeremías, pero ya se las dije. El fracaso de una iglesia, y termino con este punto, es alejarse de la palabra de Dios. El fracaso de un ministerio, el fracaso de cualquier persona, aunque no le guste aceptarlo, aunque le suene feo que se lo diga, el fracaso más grande que una persona puede cometer es alejarse de la palabra de Dios. No hay otra cosa. Y la única solución para ese fracaso es volver a la palabra de Dios. Versículos 3 y 4. Vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, esto es picazón, en los oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Una iglesia que ha abandonado la predicación fiel de la palabra de Dios no es una iglesia de Dios, primero. No es una iglesia de Dios. No empecemos que adoramos al mismo Dios. No, váyase con ese cuento para otro lado. Si no predica la palabra de Dios, está adorando a un Dios falso. La palabra de Dios es la clave donde se pone de pie o se derrumba cualquier ministerio o cualquier iglesia. Y la fidelidad a esta. Sí le voy a decir que es más bonito que le hagan cosquillas en los oídos a uno. Sí es más bonito que a usted le digan lo que usted quiere escuchar. Es más bonito, yo no le voy a decir que no. Es más, la forma en la que Satanás utiliza líderes para decirle las cosas bonitas a las personas es maravilloso, es atractivo. Pero siempre va a ser la destrucción más grande para un ministerio, para una iglesia. Así será. Así es como ahora vendrán tiempos cuando no soporten la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, se acumularán para sí maestros, apartando sus oídos de la verdad y se volverán tras los mitos. En los días de Pablo y Timoteo esto era serio. Y en los días de nosotros es aún más serio. El juicio es por la verdad. La verdad es la que está en tela de juicio. La mentira quiere destruir hogares. La mentira quiere destruir la relación que usted podría llegar a tener con Dios. Y usted hoy está puesto enfrente a una de las más importantes textos en la Biblia, donde nos dice a nosotros que solamente en la palabra de Dios nosotros encontramos la verdad, que nos hace sabios para vivir la vida que Dios manda, nos hace sabios para salvación, nos hace sabios para vivir y ir sacando cualquier situación pecaminosa de nuestras vidas. Y pasaremos en esa lucha tomados de Dios por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra todos los días hasta que Él regrese. No hay otro camino. Y ya se me pasó el tiempo, entonces tengo que terminar. Pero yo quiero terminar dejándoles un desafío a ustedes en las palabras de Pablo a Timoteo. Este es el desafío. Voy a leer dos secciones. Y lo mismo que Pablo retó a Timoteo, quiero que usted tome como su reto hoy. Número 1, versículos 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido, que desde la niñez has sabido qué cosa, las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Persevera en la palabra de Dios hasta el fin. Abandone cualquier otro estilo de vida que le dé prioridad a cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. Si usted ama a Dios verdaderamente, Él le dejó este folleto. Él le dejó este libro para que usted se guíe por él. Y número 2, y termino con esto. Estas son mis palabras de la boca de Pablo para usted. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, les encargo solemnemente, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y que el Señor les ayude en esa labor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, no hay nada más en lo que podamos confiar sino en tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro corazón hoy para que tu palabra se convierta en un tesoro que guíe nuestras vidas y las de nuestras familias para la gloria de tu nombre. Señor, que podamos ser ablandados en nuestros corazones y cualquier área que no se quiera someter a ti, a tu palabra, Señor, sea destruida por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, y podamos experimentar la verdadera libertad que viene de vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.